Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti, sencilla. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo a nuestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia, su programa Depende de Ti, desde Nueva York también. Y bueno, Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros, por estar ahí. Les queríamos comentar que en nuestro programa anterior comenzamos sobre el tema del perfeccionismo. Los invitamos a visitar la página de Encuentro Radio, donde encuentran una variada parrilla de programas maravillosos. Y entre esos, Depende de Ti, que se encuentran colgados los programas y pueden escuchar algunos de los programas anteriores. Este tema del perfeccionismo, les recomiendo, oyentes, echarle un vistazo. Fueron varios programas para que se documenten un poco del asunto. Hoy estaremos hablando en nuestro programa sobre un tema muy frecuente, pero que no es tan visible a los ojos de nosotros, que es la manipulación. Bueno, hoy contamos con nuestra compañera Marilú de Roldán. Hola, Mari.
Buenos días, muchas gracias por estar atentos a este programa Depende de Ti.
Y nuestra life coach, Luz Adriana Gómez. Hola, Luza.
Hola, Rosy. Hola, Marilú. Hola también para Balmácer. Un abracito para ti también, se me olvidó tu nombre, Dieguito. Un abrazo muy especial para todos los oyentes. Bueno, una cita más, como lo tenemos cada 15 días. Y hoy hemos querido hablar del tema de la manipulación y yo les agradezco haberme invitado, porque sé que van a detectar si ustedes son manipuladores o si los han manipulado o si los van a manipular. Entonces, los invito a que estén muy atentos acá en nuestro programa Depende de Ti, para que tomen nota y aprendamos algo más y complementemos todo con nuestro manual de vida, que es esencial.
Esperamos no manipularlo, ¿cierto, Lucia?
No, y lo mejor es que sabes que hemos sido manipulados. Y hemos sido manipuladores, y somos manipuladores, sí. ya sea con la pareja, ya sea con los hijos, ya sea con compañeros de trabajo. Pero para eso existen esos espacios, para poder nosotros entender ese tipo de conductas, y más que quedarnos en el malestar de lo que somos o de lo que han hecho con nosotros, poder comprender que hay cosas que van para bien, otras van para mal, pero el tema de hoy creo que va para más que todo para el tema más negativo, va para el aspecto más negativo. Y que a nadie le gusta que lo manipulen, porque para mí, personalmente, la manipulación es engaño. Y es control a las malas.
Sí, así bueno, es. En el máster, Dieguito, ¿cómo estás?
Un saludo, Rocío, Marilú, Luz Adriana. Muy bien, gracias. Muy contento de tenerlas nuevamente por aquí en los micrófonos de Encuentro Radio. Y un saludo, obviamente, también para toda la audiencia que nos escucha cada vez más desde diferentes partes de todo el planeta.
Qué bueno, Dieguito. Le recordamos a nuestros oyentes el teléfono de WhatsApp para que se puedan comunicar, 302-521-2342, 302-521-2342, para que sean partícipes de este espacio que es por y para ustedes. Bueno, la canción que sonó ahorita de entrada se llama Cara a Cara, de Marcos Vidal. Una canción muy hermosa. Nosotros les ponemos estas canciones para que ojalá las puedan replicar en sus casas. Son canciones muy, muy, muy valiosas. Bueno, llegando a nuestro tema central, sabemos que este es un tema que surge desde nuestro nacimiento. Iniciamos siempre una lucha para controlar al mundo que nos rodea. Siempre el primer llanto de nuestro niño recién nacido es el primer esfuerzo que hacemos para cubrir esas necesidades, ¿no? El llanto para llamar la atención, el recién nacido siempre aprende muy temprano en la vida a manipular con su llanto, con sus gritos, a quienes lo rodean. Y cuando llega a la edad adulta, desarrolla habilidades muy astutas para seguir satisfaciendo sus necesidades. Y así sucesivamente trataremos de gobernar ese entorno, manipulando a las personas y todo lo que pueda para que no interfieran con sus planes. ¿Qué tal esto, chicas?
Pues sí, y lo interesante es que todo ser humano pasamos por eso, ¿no? Desde que nacemos estamos llamando la atención para manipular.
Sí, sí.
Todos en algún momento de nuestra vida.
Sí, Luza. Aló, Luza como que se desconectó. Déjanos saber, Luza, si te desconectaste. Bueno, veamos qué es la manipulación. Se dice que es la tendencia a controlar a las personas o a las circunstancias usando métodos indirectos, injustos o engañosos, como decía Luza, engañosos. Por lo general tienen como fin obtener ventajas sobre otros, siempre con el fin de estar por encima de los demás y así lograr tener un control excesivo para obtener lo que se quiere y planea. Con frecuencia, los manipulados por alguien finalmente descubren que sus manipuladores los descubren a sus manipuladores, pero debido a su dependencia negativa, que aquí surge un nuevo concepto, siguen aceptando ese trato injusto. Se dejan llevar por creencias falsas, como por ejemplo, necesito ser aprobado por los demás para sentirme bien conmigo mismo. Y aquí vamos a mirar por qué es importante saber el por qué. Hay unas causas para ser manipulados. Se manifiesta en su dependencia negativa. Y es las prioridades, en primer caso, en primer punto. Prioridades en desorden. Lo que otros piensan es más importante que lo que yo pienso. Y a veces actúa contra su propia conciencia. O sea, a veces no está relacionado con lo que él mismo realmente quisiera, sino se deja influenciar. La identidad, como segundo punto, la identidad radica en el manipulador. Piensa, no puedo vivir sin ti, o quiero ser aprobado por ti. O sea, es una dependencia impresionante que se genera al respecto a los manipuladores. Como tercer punto, temor a no ser aprobados. Hay un temor allí en esa persona que se deja manipular. No puedo decir que no, tengo miedo a que me rechacen, no puedo defender mi posición. Queda como paralizada.
Rosy, mira, me quiero dar un aporte en esto. El temor a no ser aprobados. Esto para los niños y los jóvenes en todas las épocas de la vida, hay ese temor de no ser aprobado, entonces en cualquier tentación, llámese alcohol, droga, sexo ilícito, todo lo que hay ahora y ha habido, entonces como tiene temor a no ser aprobado, va a aceptar del manipulador o el que le quiera hacer daño, va a aceptar muchas cosas que le van a hacer daño para el resto de su vida.
Sí, va a resultar haciendo en cosas que inclusive no pensó hacer, ¿no, Mario?
Exacto, sí.
Como cuarto punto está la aceptación, que está condicionada por el desempeño personal. Solo tengo valor si mi trabajo es aceptable. Solo tengo valor si agrado a los demás. Esa necesidad de estar siempre bien con los demás, de estar agradando, de estar aceptado, ese es un punto muy importante. Como quinto punto, la pérdida de la independencia. No planeo por mí mismo, no me gusta pasar tiempo a solas. O sea, siempre tengo que estar haciendo algo supeditado a alguien. Como sexto lugar, el enojo contra el manipulador, contra uno mismo por permitir la manipulación. O sea, de alguna manera se es consciente que se está siendo manipulado. Y entonces se mantiene en una posición de enojo constante.
Y muestra inseguridad, ¿cierto? Y el miedo y todo se le va uniendo a hacerle una vida muy, muy desagradable.
¿Llegó Luza? ¿Nos escuchas? ¿Luza? No sé, Dieguito, si...
Aparece,
se perdió la llamada.
Aparece con conexión, pero es inestable porque se está yendo constantemente. Volvió a irse la conexión de ella.
Ah, caramba. Bueno, vamos a seguir intentando conectarla. Permitir el control de la personalidad o el poder del manipulador. Ser consumido por lo que se hace o no se hace y por lo que planea hacer. O sea, un control total, le damos poder total a esa persona manipuladora. El octavo punto, justificando al manipulador. Esa persona no quiere actuar o no puede evitar el ser así. O sea, le damos toda la justificación a esa persona para que nos siga manipulando. Le damos toda la razón de existir en nuestra vida.
Porque maneja el temor, ¿no? Entonces tiene miedo, está inseguro. Entonces, mira, ahí se aprovecha.
Se aprovecha y nosotros, si estamos siendo manipulados, lo justificamos, ¿no? Por esa razón.
Yo estoy pensando en este momento en lo que todo lo que hemos visto de las causas, que aún los padres, ¿no? Los tutores, los maestros, los que están en autoridad, a veces manejan ese tipo de manipulación para conseguir muchas cosas, ¿no?
Sí, Mari, tú que estuviste en la docencia, yo creo que viste eso, ¿no?
Sí, sí, se ve mucho entre compañeros, entre los mismos padres, que uno tiene el contacto con los padres, y ellos para que sus hijos le obedezcan, o no, que entonces manipulan, hacen negociaciones con ellos, y es una forma de manipular.
Sí, bien lo has dicho, negociaciones, ¿no?
Uh-huh.
El noveno punto, tratar de defender la relación, no aceptar objetivamente que la relación es enfermiza. Esto no es algo normal, amigos, esto uh-huh. es algo enfermizo. No estar dispuesto a que cambie la relación. O sea, no estamos pensando en una relación tú a tú, sino pensando siempre en una relación como bajo una subordinación, ¿no, Mari?
Sí, sí.
Es más o menos la idea.
Uh-huh.
Es negativo dejarse manipular. Definitivamente, eso es importante que lo entendamos. Y hay unos métodos característicos del manipulador para que nosotros los veamos y estemos alertas. Primero, actitudes de la manipulación agresiva. Hay un síndrome de deberías. Entonces, es esa sugerencia, pedida o no pedida, ¿no?
Sí, deberías ya es muy condicional.
Exacto, deberías mostrarme respeto, debes satisfacer mis necesidades, debes darme seguridad. Porque entonces también se enfoca el manipulador en él mismo. O sea, ¿cómo me vas a abandonar? Tú eres mi seguridad. Debes darme seguridad, debes hacerme feliz. El manipulador insinúa, si no cumples con mis expectativas, eres culpable de negligencia, ¿no? Te hace sentir a la persona que no es capaz, que está siendo negligente porque no está cumpliendo con las expectativas de él.
Mira que este síndrome de deberías viene a desarrollarse como una amenaza, ¿no? Como meterle miedo a la persona. Dice, entonces, si no cumples con mis expectativas, eres culpable de negligencia. Entonces ya hay culpabilidad, hay engaño, hay mentira. No, es muy negativo el síndrome de deberías.
Dieguito, has seguido intentando conectar a Luza. Me dice que no nos... Que sí, se colgó la llamada, que no nos escucha.
Aquí la intento agregar, pero dice que no tiene conexión. Voy a seguir intentando, pero no... No me... Es como si no tuviera señal.
Y le intentaste mandar un mensaje...
Espérame. Hola.
Hola, hola.
Sí,
¿cómo estás?
Vamos, ya.
¿Cómo
estás? Listo.
Listo.
Bueno.
Bueno, ahora sí ya estamos nuevamente.
Uh-huh.
Bueno, retomando el tema de los métodos característicos del manipulador, el primero son actitudes de manipulación agresiva, y dijimos que el síndrome de deberías mostrarme, deberías hacer, deberías, es una manera de manipular. El manipulador insinúa, si no cumples esas expectativas, con mis expectativas, eres culpable de negligencia. El otro son los gritos. la manipulación por medio de la presión y la intimidación. Claro, esto rompe la comunicación, pero logra invadir al que es manipulado o amedrentar.
Yo sí quiero recomendar a los oyentes, que sean padres o hijos o que se estén en autoridad, que eviten esos gritos, porque es que esa es la forma de manipular, pero también intimida y vuelve al hijo muy nervioso, muy inseguro. Eso le hace doble de daño, ¿verdad que sí?
O sea, fuera de la manipulación, como lo acostumbra, ¿no? A que él solamente entiende a los gritos y la inseguridad, como tú bien lo mencionas, que eso genera.
Uh-huh. Perdón, acá ocurre algo. Puede haber manipulación tanto del hijo al adulto, al padre o al cuidador, como del cuidador también al hijo, porque encontramos también patrones de conducta en madres, más que todo, de madres manipuladoras que quieren hacer su voluntad y que tienen un mapa mental y que quieren que sea tal cual. Pero recuerden que una de las características de las personas manipuladoras es que te hacen dudar. Y eso afecta la confianza de los demás. Y claro, eso puede ocurrir cuando los hijos son manipuladores. ¿Qué pasa? Que nos hacen dudar. ¿Será que estoy siendo demasiado fría, demasiado cansona? ¿Estoy de pronto colocando estándares muy altos en mi hijo? Pero ese hijo manipulador puede ser a futuro un adulto manipulador que ya no va a manipular la mamá y al papá, sino va a manipular a la sociedad, va a manipular a su pareja, va a manipular a la gente que está alrededor de él. Entonces, el papel en el tema de educación, como tú decías, Marilu, y tú que eres experta en el tema de educación, imagínate con tu experiencia, yo creo que tú te encontraste con niños manipuladores, y qué bueno que nos puedas contar después, ahorita más adelante, cuáles son las características de esos alumnos que son manipuladores o esos adolescentes, porque como madres, cuando nos damos cuenta de esa manipulación, cuando ya somos conscientes que es manipulación, dejamos de echarnos culpas.
Te voy a dar un ejemplo así rapidito de una manipulación. No, el estudiante en el colegio donde yo trabajé no lo hizo conmigo porque yo he sido de carácter fuerte. Entró una profesora nueva y empezó a manipularla. Si usted no me pasa esta materia, yo le pido a mis papás que la hagan votar.
El niño fue diciendo así, o sea, él fue diciendo
así, así, de una. Y yo dije, uy, esto sí está grave, porque imagínate.
Claro. Pero de frente, como dice.
De frente, eso no era que, oiga, pásame la nota buena y te traigo el regalito, no. ¿Cómo fue?
Eso fue amenazada.
Es un ejemplo bien contundente.
Ay, Dios mío, claro que sí. Además, el manipulador también se aprovecha de la bondad y usa en la culpabilidad. ¿Sí? Además, que ese uso de esa culpa de ese niño, o en el caso de un manipulador en el amor, por ejemplo, una persona manipuladora, una pareja, que les permite que tengan muchísimo poder, autoridad. ¿Qué pasa? Que la persona cede, va a actuar de una manera específica, y les cuento que hay personas que nunca asumen la culpa de ninguna de sus acciones. ¿Y qué pasa? Que la proyectan al resto del mundo, ¿y qué hacen? Son víctimas. Entonces son las mujeres o los hombres víctimas de 40, 50, 60 años, que son las víctimas, la vida les dio muy duro, la vida fue muy fuerte con ellos, pero estas personas realmente eran manipuladoras, sino que ya llegó un punto donde ya no pueden manipular más personas o más situaciones.
Y una, Rosy y Luza, vea, uno de los casos donde se ve muy fuerte la manipulación es en las personas que caen en la droga o en el alcohol, cualquier tipo de adicción. Su primera característica, digámoslo, es la manipulación, porque manejan mentira, engaño, quieren hacer su voluntad, entonces son los manipuladores número uno.
Y mira cómo, por ejemplo, en ese caso, cómo también se maneja de alguna manera esta manipulación con aceptación. Sí, 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 yo lo estoy haciendo, sí, lo voy a dejar, pero realmente ellos no tienen esa intención.
No.
Ellos finalmente a sus ayudadores lo que hacen es manipularlos de esa manera.
Engañarlos, sí.
Engañándolos con el engaño.
Sí.
Un otro tercer aspecto es la espada del sarcasmo. se utiliza el humor ofensivo, usa palabras provocativas, subestima al otro y se burla, o sea, burlándose de la persona, ridiculizándola. El manipulador insinúa, si no logras hacer lo que yo quiero, me desquitaré burlándome de ti, o sea, echando abajo su autoestima, ¿no? Con un humor sarcástico.
Y ahora es muy peligroso y muy frecuente el usar las redes sociales, porque entonces es un arma que tienen ahora, y para que todo el mundo sepa su situación o ponerlo en ridículo, y eso es lo más peligroso ahora para los niños y los jóvenes, para todo el mundo.
Ponerlo en evidencia en redes sociales.
Exacto, sí, sí.
Como punto D, la seducción sensual. Usa ropa seductora, hace movimientos sensuales y anuncios provocativos. El manipulador insinúa, si no compras lo que vendo, no serás atractivo. O sea, le va insinuando a la persona, ve haciendo esto porque realmente no vas a lucir bien si no haces lo que yo quiero. Y pues yo me imagino que esto de alguna manera también se usa en el marketing, ¿no?
Es mucho.
Que conoces un poco más del tema de marketing y eso, ¿qué piensas? ¿Otra vez se desconectó?
No, aquí aparece la conexión.
Hola, Rosy.
Luz.
Hola,
Rosy.
Sí,
discúlpame, es que estaba un poquito mal la señal acá en internet, acá en Medellín, en la parte donde estoy yo ubicada. Sí, se escuchaba un poquito mal. ¿Me puedes colocar en contexto ya? Y tengo también dos aportes muy importantes que no quiero dejar de hacerlos, por favor.
Hablábamos de la seducción sensual.
Seducción sexual.
Que de alguna manera sensual, sí, sensual. O sea, usa ropa seductora, hace movimientos sensuales y anuncios provocativos. El manipulador insinúa que si no compras lo que vendo, no serás una persona atractiva. O sea, él vende su idea, pero si no lo haces, dejarás de ser interesante.
Claro, porque lo que pasa es que sabes que el manipulador es especialista en identificar las debilidades. Entonces, por ejemplo, si tú me hablas de una relación de pareja o me hablas de un manipulador, un vendedor, que puede ser en cualquier campo, es que te das cuenta que la manipulación abarca todos los campos. ¿Qué pasa? Que detecta a su víctima. Esta persona es manipulable. Muchas veces, más que manipuladores, somos nosotros unos manipulables. Se da cuenta que tiene baja autoestima, que puede encontrar un arma para herirle o que hay algo que le lastima y termina convenciendo a la persona de que haga lo que haga. Lo que tú hablabas del tema de vestirse muy bien, el tema de que no vas a ser exitoso si no haces tal cosa. El manipulador te vende la idea, pero tú, en tu poder está en controlar qué puedes, hasta dónde vas a dejarlo llevar a él. Además que él te finge ignorancia, ¿no? El manipulador te dice, ay, se confunde, y yo no sé tal cosa, pero realmente lo que ellos quieren manipular es que o tienen envidia o son personas rencorosas, que son los patrones que tienen de conducta, o son personas con una mente rígida, pero ellos quieren lograr su cometido. Entonces, sí, hay muchas maneras de detectarlos, y lo importante acá es el amor propio que tenga la persona que va a ser manipulada. No solamente eso, sino que tenga sabiduría, discernimiento, la capacidad para poder calibrar a esa persona, porque son personas que tienen buenas intenciones al inicio, se ganan nuestra confianza, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que lo que nos generan es un gran malestar y que no son lo que aparentaban. Así que esas personas se pueden mostrar muy queridas, muy dóciles, pero nosotros debemos estar atentos, y ayer escuchaba un podcast de ese tema, a las banderas rojas, ya sea al iniciar una relación, ya sea una relación de pareja, de amistad, con nuestro jefe, con nuestros hijos, porque hay banderas rojas, amarillas y verdes, que ese es un tema que sería interesante tocarlo en uno de nuestros programas acá de Depende de Ti Radio. Y el manipulador, sí hay banderas rojas, y el manipulador no las va a mostrar al principio, pero nosotros debemos ser muy receptivos.
Aquí se habla de otro punto, que es el sentimentalismo exagerado. Yo creo que este es muy común, y ahí vamos quedando envueltos, donde se usan muchas alabanzas excesivas, donde la persona nos muestra un afecto excesivo, gasta, da regalos en exceso. O sea, el manipulador insinúa, si no corresponde a mi generosidad, usted es un ingrato. Y yo pienso que ese es uno muy generalizado. ¿Qué piensan ustedes de ese?
Claro, es que el manipulador, ¿sabes qué pasa? Tiene que ganarse la confianza de la víctima. El manipulador al final quiere lograr, el manipulador te hace ir al restaurante que él quiere, te hace comer lo que él quiere, y el manipulador hace que tú dejes tus amigos, tus amigas, el manipulador hace que tú hagas algo en beneficio. Acuérdate que la manipulación tiene como objetivo final un beneficio para nosotros, para él mismo. Cuando soy manipulable, y cuando soy manipulable estoy cediendo mis derechos a que haz con mi vida lo que quieras. Toma las decisiones hasta mirar el menú en un restaurante, o simplemente deja de hablar con tu mamá tanto y con tus hermanos porque estás hablando mucho, que es el caso de las parejas manipuladoras, y todo suena demasiado suavecito, ¿no? Todo al principio es demasiado, demasiado suavecito. Incluso la persona que es víctima de un manipulador viene a caer en cuenta cuando los demás le dicen, que ahí es también clave escuchar a los demás, porque desde nuestro punto de vista lo vemos todo perfecto y lindo. Y si nos dejamos envolver en ese círculo, podemos llegar a tener graves consecuencias.
Y usa la exageración, ¿verdad? Porque todo es en exceso, fíjate. La alabanza, el afecto, los regalos, la atención. Y una mujer, nosotros las mujeres que somos más emocionales, más de ay, caer a sus pies, entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, aquí la tengo en la palma de mi mano. ¿Por qué? Le ofrece todo lo que de verdad atrae, ¿no?
Claro, es el manipulador. El manipulador te da de todo al triple. El manipulador te da de todo y te baja al cielo y te dice que eres hermosa, y el manipulador te llena de palabras. No, y si tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación, un manipulador que te dice que estás hermosa, divina, que eres la mujer más espectacular, te la crees y caes. Si tu lenguaje del amor es la de los regalos, el manipulador te alcanza a calibrar y te llena de regalos y con gran exageración. ¿Qué pasa en la segunda fase de ese manipulador cuando ya ha logrado su objetivo? Bajan los detalles, bajan las palabras de afirmación, baja el tiempo de calidad, pero esa persona te envolvió en una red. O hablemos de ese hijo, hablemos de esa pareja, hablemos de ese hombre, ese jefe. Te envolvió en una red donde tú dices, ¿será que me salgo, me da culpa? Es tan bueno, tuvo tantos detalles conmigo que a mí me da vergüenza terminar eso.
Sí, lo convierten al manipulado como el deudor, ¿no? Uy, le debo tantos favores, tantos regalos, tanta atención.
Qué vergüenza dejarle. Mira, ahí es cuando viene un tema que son los límites. Ahí viene el tema de los límites. Si hay personas o hay oyentes que ahorita de pronto quieran participar y nos cuenten si se han sentido manipulados, quiero que de pronto se comunique con nosotros a las líneas telefónicas 302-521-2342 acá en el Máster, Dieguito, para que estemos atentos. Si hay alguna persona que nos quiera decir, me he sentido manipulado por alguien de mi familia, no tienen que decir los nombres, simplemente cuéntenos qué sentimiento les provocó esa manipulación. En la línea 302-521-2342, les digo que el manipulador crea un sentimiento tan impresionante, tan fuerte en la persona, que terminamos por ceder, y podemos ceder años de matrimonio, podemos ceder años de estar en un empleo donde no somos felices, podemos ceder al tormento de una persona que sabemos que no tiene la razón, pero no sé por qué nos convence, porque el manipulador tiene magia. Los invitamos y les pregunto a ustedes, ¿ustedes han sido manipulados? Y yo también les cuento mi experiencia.
Bien interesante. Yo creo que todos, ¿no? Hemos pasado por ahí.
Hemos sido manipulados y hemos manipulado.
Claro, de una manera.
Tiene las dos vías, ¿no?
Exactamente, las dos vías. Por ejemplo, yo fui manipulada por muchos años por una persona con la que tuve una relación larga. Y todo el mundo me decía, pero te están manipulando, pero te dan regalos, pero te tienen contenta. Y cuando uno se da cuenta, cuando uno despierta, wow, qué fuerte es. Como también uno ha sido manipulador con sus hijos. O uno ha sido manipulador con ciertos amigos, amigas.
Una amistad, sí.
Ustedes, por ejemplo, en algún caso de su vida, ojalá los oyentes también nos pudieran contar. Dieguito, ¿tú en algún momento alguien te ha manipulado? O sea, que nunca diste en cuenta, de pronto no en el momento, sino después dijiste, ¡oh, un momento, acá me manipularon! ¿Yo por qué hice eso que yo no quería hacer? ¿O por qué pensé eso? ¿O por qué compartí eso? ¿O por qué ofrecí eso?
Sí, seguramente que en algún momento todos hemos pasado por esas situaciones Lo más importante definitivamente es pues darse cuenta de lo que está sucediendo. Ojalá que no sea demasiado tarde para eso, pero sí, sí, probablemente sí en relaciones ha sucedido.
Claro, además que la manipulación se produce cuando ese individuo ya ejerce una toma de control del comportamiento de una persona. ¿Qué pasa? Que tiene unas técnicas y entre las técnicas está la persuasión y la sugestión. Y es cuando llega con palabras cálidas y con cariño y con caricias. Oye, ¿qué tal si hacemos esto? Mira, te conviene mejor esto. Pero siempre quiere un beneficio. Siempre.
Siempre hay una ganancia para él, ¿no?
Claro, un propósito. Además que hay varios tipos de manipulación, que eso se nos sirvió un programa entero, que es el activismo, la publicidad, el marketing, la campaña política, la propaganda, la guerra psicológica y las relaciones públicas. Imagínense la cantidad de manipulación. Sí. O sea, que en todas las áreas de nuestra vida hay manipulación. En todas. Mira que no solamente a nivel emocional. Estamos hablando que hay guerra psicológica, hay propagandas comerciales. El marketing como tal es una manipulación. Se los digo, yo como que he trabajado en el tema de marketing, me considero que ya son muchos años enfocada en este tema, y digo, ¿qué hace uno? Persuadir. Persuadir simplemente al cliente, hacerlo creer que eso lo necesita, hacerle creer que es lo mejor. Y mira que la intención es positiva, quiero vender algo, y sé que es algo bueno, pero como sea, se llama manipulación.
Yo voy a poner un ejemplo, y ojalá que nadie se ofenda, porque yo no voy a mencionar, voy a decir nombres ni nada de esto. Pero tú has mencionado que en la política, que en el marketing, etcétera, etcétera. Menciono la manipulación religiosa también.
Total.
Desafortunadamente han tomado esta área para manipular, para conseguir lo que quieren, y por eso Dios nos advierte de que tengamos mucha atención, que abramos nuestros ojos espirituales, porque la manipulación se viene por todos lados.
Claro, así es. Y yo quisiera compartir acá rápidamente unos tips desde el tema basados en el PNL, la programación neurolingüística, y son unos clips que son claves para manejar y evitar ser manipulado. Mira qué rico nos dieran, tú que eres educadora, Marilú, tú te imaginas que el Ministerio de Educación hubiera aprobado una clase donde sea amor propio, y una de las cátedras que tenga de las materias sea ¿cómo vamos a evitar ser manipulados en la vida? ¿Tú crees que no sería esto más ganador de pronto tanto contenido académico?
Uf. Sí, segurísimo. Porque es para la vida, ¿no? Es para el bienestar de uno, y eso se necesita, y habría que escribirle ahí al Ministerio de Educación para que haya una materia de estas.
Sería maravilloso, pero por ahora tenemos la oportunidad. Muchos oyentes, Dieguito, nos están escuchando desde qué lugares, cuéntame.
Permíteme un momento, accedo aquí al...
Listo, yo mientras tanto les voy contando un poquito de unos tips claves para el enfoque de cómo evitar y ser manipulado. Primero que todo, autoconocimiento. ¿Qué pasa? Tenemos que saber cuáles son nuestros valores. Tenemos que tener claridad qué somos nosotros, conocernos, qué es lo que soy, qué es lo que quiero. Y así es mucho más difícil que otros te manipulen. Cuando tú vas como un alma sin rumbo fijo, y que si te dicen quiere helado de chocolate, de fresa o de mango, y a ti no te gusta el de fresa, pero comas el de fresa, es que el de fresa es delicioso, es nutritivo, acá todos lo comemos, es muy rico. O venga, en el grupo de amigos, ¿por qué no prueba? Pone un poquito de marihuana, mira, todo el mundo lo hace. No, si tú eres claro y tú dices, mis valores dicen no, no, es no, te agradezco mucho, prefiero el helado de chocolate, no quiero. Pero tal cosa, ¿quiero el de chocolate o no como? Gracias. Mira que tiene que ver mucho el carácter. Y en un caso, por ejemplo, de un adolescente que le están ofertando droga, es tener la firmeza de decir, no, ¿sabes qué? No lo hago. Pero ahí es clave, clave, su convicción y su base de valores, ¿no?
Lusa, y analiza, el manipulador analiza la vulnerabilidad de la persona.
Claro.
Y la maneja y la trabaja y consigue lo que quiere.
Exacto. Y si la otra persona tiene una escala de valores muy pobre, o es una persona que no tiene una personalidad firme, que no tiene como un carácter firme, esa persona va a ceder. Dieguito, ¿de qué lugares nos están escuchando?
Sí, ahora sí, te cuento. Nos están escuchando desde los Estados Unidos, aquí desde Colombia, la gran mayoría de nuestra audiencia, y también desde México y desde Alemania.
Oh, bueno, un abrazo muy grande. Qué dicha, chicas. ¿Cómo les parece esa audiencia tan tan linda,
tan nutrida.
Está muy bien. Bueno, me alegra mucho y para todos un abrazo. Y recuerden que tenemos una cita acá en Encuentro Radio. Estamos con ustedes con temas de vida. Estamos con temas que a todos nos interesan, que muchas veces no los hablaron. Y hoy hablábamos de la manipulación. Primero, autoconocimiento, como les explicaba, es un tip para evitar ser manipulado o también manejarlo. Porque si usted está ya en una relación de manipulación, créame que salirse de ahí no es fácil. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a reconocer esos patrones de manipulación. Y hay unos comportamientos que uno tiene que estar como alerta roja. Cuando usted siente demasiada culpa, tiene mucha presión emocional, cuando le hacen falsas promesas, ¿qué pasa? Que la programación neurolingüística, como habla su pareja, como habla su jefe, como habla el político, como habla la campaña de marketing, como decíamos ahorita, la manipulación está en diferentes áreas. Eso nos ayuda a detectar las incongruencias entre el lenguaje corporal y verbal de los demás. Y la programación neurolingüística, una persona que tú has notado que te dice muchas mentiras, o una persona que cuando habla está moviendo sus pies muy nervioso, o una persona que no te sostiene la mirada, pero así todo te quiere manipular, mucho cuidado. Eso es un patrón de manipulación. Hay otra manera también para poder estar prevenidos y manejar la manipulación o evitarla. Y hablaba ahorita de los límites. ¿Qué pasa? Esos límites muy firmes. No es de, ay, bueno, lo voy a pensar, nada. Es usar un lenguaje claro y directo para expresar los límites. No me siento cómodo, no estoy de acuerdo contigo, no me siento muy bien en esta situación. Eso va a permitir que al manipulador baje la guardia y diga, esta no es boba o este no es bobo. Y el cuarto es el reencuadre mental. ¿Qué pasa? Que el reencuadre mental hace que cambiemos esa forma como interpretamos las acciones de los demás. Por ejemplo, en vez de estar uno con susto de que el manipulador me está amenazando, no, yo digo, lo voy a visualizar como una oportunidad para poner en práctica mi autonomía, mi poder personal. Ya sabemos que tenemos un amigo manipulador. Decir nosotros inconscientemente, lo voy a dejar callado y esta vez no me voy a ir al lugar que él quiere que vayamos, ni voy a hacer lo que él quiere. Y es cuando con mucha educación, con mucha autonomía, con dominio propio, con sabiduría y discernimiento, decimos, no me interesa estar contigo en esta situación, no me siento cómodo, si quieres, hazlo tú. Y esa persona, ustedes no se imaginan cómo va a voltear los ojos. No se imaginan lo bravo que se va a poner con ustedes.
Sí, o sea, habla de mucho de la extorsión. Eso tiene que ver mucho con lo que tú estás hablando, ¿cierto?
Claro.
De extorsionar, de
extorsionar, de chantajear. Y mira que hablábamos ahí de lo que es la parte del chantaje como emocional. Entonces, yo soy especial contigo, pero ¿tú qué me estás dando? Pero ven para acá, cariño, ven que quiero que estemos juntos, pero antes te dan regalos y después te pueden decir, adiós, no te quiero ver más. El chantaje con los hijos, mismos hijos.
Una pequeña intervención, qué pena con ustedes, que nos llega un mensaje y dice lo siguiente, este tema de manipulación es súper. Conozco muchas personas que conviven con personas enfermas que se aprovechan de esa enfermedad para manipular y generar lástima. Saludos, gracias por el programa y un agradecimiento especial a Luz Adriana Gómez, una excelente life coach. Sus aportes al programa son muy valiosos, me encantan. Nos escribe desde Medellín, Claudia Osa.
¡Ay, qué linda! Muchas gracias, qué lindo mensaje. De verdad que nos llena el alma y bueno... De verdad que ahí es cuando hablamos de que conocen muchos casos ella y muchas personas. Ahí vamos con el quinto tip, Claudia, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. La autoafirmación. Es cuando yo digo y soy capaz de tomar mis propias decisiones. Y es cuando decimos, merezco respeto. Esto refuerza la autoestima. Y estas mujeres que hoy me escuchan, hablemos ahora del caso concreto de mujeres manipuladas por años. Yo les invito, y lo hago con toda la empatía, lo hago con todo el cariño y el respeto, definitivamente hay que poner límites. Sé que hay muchas que dependen económicamente de una pareja manipuladora. Sé que hay muchas que no pueden abandonar su hogar porque desafortunadamente tienen sus hijos y no tienen otro sustento. Pero yo las invito a que tengan ese empoderamiento, a que empiecen a capacitarse, a que empiecen, en el caso mío, sé que Marilú, no sé si Dieguito, Rosy, yo pienso que el mejor abogado que tenemos es Dios. Y es cuando le decimos, Dios, yo no puedo con esto. Sé que este hombre me está, o esta mujer también, muchas mujeres, me está manipulando hace años y definitivamente yo no puedo con esta carga, yo te la entrego. O sea, las personas, quiero respetar las creencias de nuestros oyentes, sé que hay personas que de pronto no son católicas o no cristianas o que no aman a Dios o si lo aman, eso es aparte, porque este programa es de libertad también de religión. el enfoque es muy diferente, pero según mis principios, y creo que los de la mesa de trabajo, en estos casos donde estemos manipulados por años, como lo dice la Claudia Osa, nuestra radioescucha, definitivamente es buscar a nuestro mejor abogado y decirle, quiero salir de esta situación, no sé cómo hacerlo, lléname, empodérame y dame los medios para poder colocar límites. Y si esos límites no los puedo colocar, que tenga la oportunidad de salir corriendo, puede ser milagro que esta persona cambie de comportamiento.
Luza, yo estoy pensando en todo lo que hemos tratado, de que es una especie de esclavitud muy disimulada, porque eso viene a esclavizar, ¿no?
Exacto, no, esclavizar. Claro, porque sabes que te vuelves sumiso, te vuelves sumisa. La persona cuando es manipulada se siente humillada, se siente...
No tiene libertad para decidir.
Es una cárcel.
Pero, chicas, yo creo que a veces la misma persona no es consciente de que está haciendo, de que está padeciendo la manipulación.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que su mapa mental fue heredado muy posiblemente por su mamá o su papá, y estuvo en un hogar de una mujer de pronto matriarcado, o un hombre muy imponente. Entonces esta persona, no, ellos, ¿sabes qué? El manipulador puede ser consciente o inconsciente. El manipulador tiene una intención, incluso esta intención positiva, ya que las madres manipuladoras dicen, quiero que mi hijo sea un mejor hombre, quiero que mi hijo no caiga en drogas, pero el manipulador como tal tiene una intención. Puede ser positiva o negativa, pero sí, Marilu, mira, me dejaste pensando bastante con el tema de uno cuando está manipulado está en una cárcel, pero en una cárcel, y pueden ser cárceles de oro, porque puedes ver una persona hermosa. Mira, hay un tip importante que se llama preguntas poderosas. Cuando ese manipulador, tú ya sabes en qué momento vas a caer, porque es que puede que el manipulador consciente o inconscientemente, sepa o no sepa, te está manipulando, la acción se está ejerciendo, pero... Hay preguntas poderosas cuando nosotros llegamos al nivel donde decimos, empezó a manipular. Hay unas preguntas. ¿Y tú por qué crees que yo debería hacer esto? O dime algo. ¿Cómo me beneficia esta decisión? Cuéntame. ¿Qué pasa? Este tipo de preguntas van a obligar a la persona a justificar su posición y en ese momento salen las revelaciones ocultas. Que como puede ser que tenga su intención positiva de lograr algo, esta persona no tiene por qué ejercer un control sobre tu mente, sobre tu ser, sobre tu corazón. Somos seres individuales. Pero sí, preguntas que desarmen a la persona. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué me estás diciendo que tengo que vestirme así si realmente a mí me gustan los vestidos de color rojo y cortos? ¿Por qué me estás obligando a colocarme una prenda negra amplia? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ustedes se sienten manipulados, esa persona que les manipula, indirectamente es su enemigo. Indirectamente es su secuestrador. Es decir, que lo aman mucho, que ya tienen hijos con él, o que es el jefe de hace 10, 20 años. Pero hagan ese tipo de preguntas y es cuando esa persona va a decir, acá me toca quedarme quieta. Y para eso, en el PNL existe una técnica del anclaje. ¿Y el anclaje qué hace? Asocia un estado emocional de confianza o un poder o un gesto físico del manipulador, y esto le va a ayudar a uno a detectarlo, que está empezando a manipular. El manipulador sonríe más, el manipulador te habla suavecito. Y cuando estás siendo tú manipulado, ¿qué pasa? Que hay un malestar físico. Puedes sentir un dolor de estómago, puedes sentir taquicardia. Y es allí cuando tú tienes que sentirte empoderada o empoderado, cuando la persona empieza a manipularte y no reaccionar de manera emocional. Respiremos. Hay una técnica del 4-4-4. Inhalación 4, sostenemos 4, exhalamos 4. No le des respuesta a esa persona que te está pidiendo algo, van a mantener la calma ante esos intentos de manipulación, porque en ese momento esa persona manipuladora tiende a aprovecharse de esas emociones intensas. Pero si ya respiramos hondo, ya detectamos que ya empezó la manipulación antes de responder, y cuando llegamos a la técnica esa de hacer preguntas poderosas, y es allí cuando podemos lograr que ese manipulador se dé cuenta que nosotros ya nos dimos cuenta y que no puede ejercer más control sobre nosotros.
Qué interesante, Luza. Y chicas...
Espérate, Rosy, termino con lo que Luza ha comentado, que me quedó sonando el término tomar control. Cuando ella analiza tanto y hace todas las peripecias por manipular, que toma control de la situación de la persona. Y estoy pensando en el dictador. El dictador busca eso, tomar control total. No estoy hablando de ningún partido ni nada de eso. En general.
Claro, él quiere ganarla. El manipulador, si no la gana, la empata. El manipulador, sí, o la manipuladora quiere control. Es una persona, y mira, en la política se ve mucho. Muchas veces ni siquiera por dinero. Muchas veces no es ni siquiera, sino tiene que ganarla. Y yo, claro, soy el que da, y yo soy el que mando en esta situación. Y yo soy la que ejerzo el control en mi casa. Y acá en la casa, sí, se hace lo que yo quiera, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera.
Yo creo, Luza, que ahí hay mucho de ego, ¿no?
Mucho.
Uf, mucho. Yo pienso que el 98%, si no es el 100%, sí, Rosy. Claro, porque la persona manipuladora tiene un ego alto. Es una persona egoísta. Es una persona que no tiene empatía por los demás. Que no le importa hacer lo que sea para lograr sus objetivos, buenos o malos. Como les digo, pueden haber intenciones positivas o negativas. Pero la verdad que este tema de la manipulación es tan bonito.
Muy amplio, ¿no?
Es muy amplio, es muy profundo. ¿Y tú sabes cuántas conciencias estamos tocando en este momento? Ustedes se pueden imaginar que lográramos con este programa por lo menos 1, 2, 5 personas, 10. Hablemos de 2. Que salgan de acá y digan, wow, yo estoy siendo manipulada. Estoy siendo manipulado.
Yo o soy un manipulador.
O soy un manipulador y esto no es lindo. Y esto está ejerciendo presión en mi familia, está creando malestar. O sea, mira que este programa va a ser demasiado profundo, es demasiado profundo y va a ser de beneficio. Quedaría tan contenta que si fuera 1 o 2 personas que en nuestros próximos programas o internamente, bueno, lo puedan contar a la línea 302-521-2342, en algún momento o en alguno de nuestros correos, qué lindo nos dijeran, yo soy una manipuladora y estoy cambiando mis conductas porque veo que mis hijos están teniéndome pavor, están haciendo las cosas por miedo, yo estoy logrando mi objetivo, pero estoy creando seres humanos indefensos, miedosos, nerviosos, y que se van a seguir dejando manipular, ya no por la mamá, se van a dejar manipular por su pareja.
O si hoy por logramos, otras personas.
O por otras personas,
trabajo,
por los jefes, los aspectos.
Ajá. Bueno, chicas, toca interrumpirlas porque ya estamos a pocos minutos de terminar. Continuamos en el siguiente programa con estos aspectos de la manipulación negativa. Ajá. Exactamente, con esas actitudes de la manipulación agresiva, vamos a ver otros aspectos y mientras tanto vamos a entrar en el manual de vida. Si les parece, Dieguito, ¿alcanzamos a poner 2 minutos de la canción o la dejamos al final? ¿Qué opinas?
Yo creo que para el final, para alcanzar a hacer la última sección.
Listo.
Bueno, muy bien.
Listo, vamos con el manual de vida, Mari, yo creo que unos 3 versículos.
Sí, no unos 3 versículos. Yo quiero leer, se han escogido varios versículos que tienen mucha relación con este tema de la manipulación. En Jeremías 17:5, es una palabra fuerte, y la va a escuchar. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Es de las pocas veces que leo en la palabra que Dios maldice, porque Dios no es Dios de maldición, pero tiene ese contexto, el maldito el hombre que en el hombre confía. Con esto de la manipulación, con todo este andamiaje de cosas y de ejemplos y lo que falta por ver, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha dado una autonomía, un control, un dominio propio, nos ha dado una voluntad, una inteligencia, una sabiduría para no dejarnos, no confiar en el hombre. Y sigue Jeremías 17:5. Y hace de la carne su fortaleza, o sea, se cree que es el fuerte, el duro. Y del Señor se aparta su corazón. Entonces, si yo me aparto de Dios, en Él es que debo confiar. Él tiene control de todo y Él sabe por qué permite y no permite las cosas por las que estamos pasando. Pero hay que tener cuidado, cuidado, pero mucho cuidado, en no confiar en que el hombre es el que se las sabe todas. Y el verso 17 de Jeremías 17, verso 7, y dice, bendito es el hombre, mire, en el 5, maldito es el hombre, en el verso 7, bendito es el hombre que confía en Dios, cuya confianza está en el Señor. Esto nos deja una gran enseñanza, queridos oyentes, de que tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra confianza en el Dios de dioses, el Señor de señores. Y también, para no salirnos de Jeremías, en Jeremías 29:11, Jeremías fue uno de los profetas mayores y es apasionante ese libro que él escribió. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar. Él si no nos manipula, Él nos creó con dominio propio, nos creó con voluntad. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes, ¿cuáles son tus planes, Señor? Mire, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mire qué promesa tan preciosa. Él tiene planes de amor, planes de bienestar, planes de esperanza y no de calamidad. Muchas gracias. Dios nos bendiga y nos dé mucha sabiduría y fe en Él.
Definitivamente Dios, el único en el que debemos confiar plenamente.
Sí, señora.
Nada más que hacer. Bueno, oyentes, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Diego. Gracias, Luza, Mari. Nos despedimos y esperamos vernos en el siguiente programa continuando con este interesante tema. Por lo pronto, vamos a despedirnos con una canción que se llama Tu Fidelidad, de Marcos Witt. Hasta pronto.
Dieguito, ¿te hago una pregunta?
Es grande.
Dieguito.
Disculpa, ¿qué pasó?
Te hago una pregunta. Es que mira que hay varias personas que me escribieron que llegan al link. ¿En qué parte encuentran el programa? O sea, ¿en qué parte pueden buscar?
Ya por interno charlamos de eso.
Listo, listo, dale. Ese es el pueblo. Chao.
Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Solo decir una vez más, Señor.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores.